Bipolares.
Respétame, yo vivo en libertad. Vivo en libertad. Respétame, vivo en libertad. Vivo en
Buenas noches, amigos y amigas de Bipolares, como siempre en una fría noche coruñesa, aquí están los Bipolares para hablar sobre la violencia contra las mujeres. Ya sabéis, apagar los televisores que empieza el show de Bipolares. Y como siempre, el almirante Darío en los controles.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con todos vosotros de nuevo, aquí en las olas de la locura.
Y bueno, también tenemos, como siempre, compartiendo con el contramaestre Nemo a la polizón Nico, que está callada. Y hoy tenemos a dos polizonas nuevas, Silvia y Nerea, de la ONG Ecos do Sur.
Hola, boa noite.
Y hoy, que se produce el 50 aniversario de la ocupación del pueblo palestino, desde Bipolares decimos Free Palestina, Palestina Ceibe, Palestina Libre. Y como siempre, en esta democracia, falsa democracia española, nos colocamos en el ranking, en el primer país del mundo con más artistas encarcelados por expresar. Siendo los segundos en desaparecidos, creo que algo falla en esta falsa democracia.
Teorías biconspiranoicas.
En Quack FM 103.4. Bueno, pues daros la bienvenida de nuevo a Silvia Nerea, que son dos activistas de Ecos do Sur, y explicarnos un poquito qué es Ecos do Sur.
Pois, nada, entre todo dar as gracias, boa noite a todo o mundo. Nada, Ecos do Sur, pois nada, é unha entidade de aquí da cidade de Coruña. Naceu no ano 91, así que xa é unha das entidades de maior longa traxectoria que hai en esta cidade, que naceu realmente con temas de cooperación ao inicio. Con grupo de voluntarios, con esa inquietude, ese activismo tamén, non? De colaborar e axudar con outros países pois en unha situación máis desfavorecida. Pero realmente cos anos as cousas van cambiando, a situación social vai cambiando, e cos do sur que lle encanta irse adaptando tamén a eses contextos diferentes e diversos, pois nada, foi empezando a recepcionar persoas estranxeiras que recén achegadas á cidade de Coruña, e foi como cambiando pouco a pouco os seus servicios a ser unha entidade, pois hoxe por hoxe, unha entidade especializada en materia de inmigración, que atende tamén a persoas paradas de longa duración, e mulleres pois en situación de vulnerabilidade, especialmente de violencia de xénero e trata. Todos os seus programas e servicios que facemos hoxe por hoxe, pois realmente os dividimos en tres grandes eixos que podemos cubrir a ese colectivo, que son o primeiro eixo, acceso de dereitos esenciais e fundamentais, o segundo eixo de formación e emprego, e o terceiro de activación social, que forma parte tamén de da nosa esencia.
Ben, e vos, a ver, como sabemos todos e todas, o 25 de novembro é o Día da Violencia contra as Mulleres, que eu creo que son datas que se representan, pero que debían ser os 365 días do ano, as 24 horas do día, non? Como está o tema na Coruña? Que facedes vos cando se achega unha muller nesta dramática situación da violencia? Porque eu entendo como violencia contra a muller calquer tipo, como é a trata, que tamén tocades vos, e calquera destas lacras sociais que temos na sociedade occidental e non occidental, no mundo, por falar claro, no mundo.
Bueno, nos aí tratamos, bueno, primeiro poñernos no lugar da persoa, non? Que chega nesta situación, bueno, trae consigo pois unha devastación emocional bastante que se podría entender, non? Que en moitos casos a situación emocional, non? Pois é o primeiro tamén no que nos percatamos, non, que hai que atender, non? Pois a situación que viviron deixou unha pegada, non, de inseguridades, de vivir en situacións de perigo constantes, non? E isto fai que é unha das importancias, non, dos eixos importantes a traballar, xa o aspecto emocional, non? Entón, en Ecos do Sur damos cobertura a esta situación, aportando espazos de recuperación, ¿no? A nivel psicolóxico tamén, unha das grandes importantes áreas. Polo tamén, outros eixos dos máis importantes, ¿no? É atender os dereitos que las teñen, ¿no? Moitas das mulleres que chegan a Ecos do Sur, como decía Silvia, ¿no? Nos centramos na migración, teñen descoñecemento, ¿no? Carecen de coñecemento de cales son os recursos os que poden acceder, incluso se teñen dereitos, ¿no? A moitas das mulleres que atendemos, que están en situación de violencia de xénero, non teñen están en situación de irregularidade. Non teñen un documento que as avale, non? E isto, imaginémonos a inseguridade que provoca, non? En moitos casos, a indefensión, polo tanto, non? Créense que non teñen ningún dereito ante situacións de violencia. Bueno, isto fai que tamén dende Ecos do Sur haxa un servizo xurídico no que se lles presta un acompañamento especializado en estranxería en situacións de violencia de xénero, e tamén da man coas traballadoras sociais da entidade, non? Ofrecendo os recursos e a información e o asesoramento que se merecen nese momento tan delicado, non? O eixo que nos vertebra tamén é promocionar a súa autonomía e toma de decisións con total liberdade, non? Entón, bueno, traballando neses, eso como primeiro achegamento, non? Para logo traballar cuestións de emprego, como decía Silvia, outra das áreas que temos, non? O acceso á súa independencia económica, non? Pero bueno, esa primeira liña é a que comentábamos, non? A emocional, a de dereitos e a social, non?
A mí pareceme unha palabra que dixeches que pode definir o que pode sentir unha muller, e está falando un home, non? Devastador. Unha situación emocional devastadora, e me imagino que detrás de todo iso hai moitísimo máis, non? A min, xa así de entrada, polo que contas, o primeiro é dicir gracias por existir a Ecos do Sur, outras organizacións que se dediquen, pois eso, a xente máis vulnerable. Neste caso, como todos sabemos, o perfil de unha muller maltratada, cale. Porque non o sabemos, porque moita xente pensa que solo é xente marxinal, e eu creo que o maltrato á muller é algo que está, non ten capa social ni nada. O sea, o que pasa? Que poden sufrir máis as que estén nunha situación máis vulnerable, económica, social, laboral, pero que é algo que está como o COVID-19. Toca a todo o mundo. Non?
Sí, sí. Chegouse a decir que era pues, epidémico, non? Nun momento nun destes informes das Nacións Unidas, porque é unha cuestión estrutural da sociedade, non existen perfis, non, isto non é que por estar en situación de pobreza, non, vayas a ter máis riscos, senón que isto o que supón é que entender que pois a calquera muller do mundo, non, lle pode pasar unha situación como a esta, porque é estrutural, non?
Sí, sí.
Bueno, un pouco si sí, o que define pois o noso traballo é que nos centramos nas consecuencias que pois por ser muller migrante, non, non só pola condición de muller, senón polo feito de ter que cambiar, non, de país, o teu bueno, o estatus se ve modificado nunha sociedade na que exerce sobre ti determinadas bueno, presións, non?
Sí, porque me imagino que o tema de aparte de ser muller, ser migrante, xa creo que a cosa dificulta máis, non? E sobre todo vendo o trato que se lle dá desde esta Europa rica e capitalista aos migrantes, non? Que eu sempre digo que eu cando vexo unha foto do planeta só hai dúas fronteiras, non? Que son as que definen o mar e a terra. O resto para non, non existen. E agora vamos a deixar un pouquiño de música para seguir hablando cas nosas activistas Silvia e Nerea.
Sé que no le gusto a tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña y yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, cásate conmigo.
Es precioso, claro que acepto mi vida.
Me haces tan feliz, sé que eres mía. Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas, ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo que opinen los demás no vale nada. Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada. Los días pasan como en una fábula, vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella es el ama, ella le ama, ella le aguanta.
Quizás no deberías beber tanto.
¿Me estás llamando borracho?
No, no, claro.
Pues cállate, mujer, ¿eh? Que yo sé bien lo que hago. Anda, sube al coche y borra esa cara de inmediato.
Claro.
Ella y él se casan, el tiempo pasa, una llamada.
Mamá, estoy embarazada.
No hay mayor motivo para ser feliz que un niño. Él lo celebra saliendo con sus amigos.
¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada.
No empieces.
¿Por qué no coges mis llamadas?
No empieces.
Es que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas. Además, ¿hueles a colonia barata?
¡Calla! El primer golpe fue el peor, no tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá, ella no duerme nada, sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así?
El final del cuento de hadas.
Todo iba bien hasta que llegó
el final del cuento de hadas.
Nunca pensó que podría pasar
el final del cuento de hadas.
A otra ella le tocó vivir
el final del cuento de hadas.
Perdóname por lo de ayer, no sé qué pasó, es que... No sé, es el estrés del trabajo, el cansancio, estaba un poco borracho. Perdóname, lo siento, sabes que te amo. Tras unos días, ella recuerda el tema como si fuera una lejana pesadilla. Pensó en contarlo a sus amigas, pero no lo entenderían. Además, son cosas de familia.
Él me quiere, esas cosas pasan. Y es verdad que a veces soy un poco bocazas.
Nace el bebé, una pequeña preciosa, pero él quería un niño y echa la culpa a su esposa. Lo haces todo mal.
Teorías biconspiranoicas.
En Quack FM 103.4. Bueno, pues aquí seguimos con nuestras amigas activistas, Silvia e Nerea. E ahora que nos apolizón, que a que vaya a hacer las preguntas, porque como ya ahora, cuando estábamos escuchando o tema musical, eu decía que o único que sobra aquí nesta tema son eu, aínda que os homes somos realmente o problema de que haxa mulleres con violencia.
Parte da solución.
Hola a todos. Yo creo que no son los hombres solo el problema. Tengo una duda con todo eso de la violencia. ¿Qué parte de toda la culpa se lleva el vecino, vecina, familia y todo eso?
Bueno, preguntas a mí, preguntas a
ellas. No, pregunto a todos, vale. A todos.
A ver.
Porque en verdad todos sobran cuando no hacen nada, cuando no actúan. No solo los hombres.
A mi opinión, después de que falen ellas, a mi opinión, que si una sociedad tiene una lacra así, es porque hay una complicidad del resto de la sociedad. Es imposible que hay muchas mujeres que están sufriendo maltrato y que ninguén o vexa. O que pasa que a xente prefere calar e ver os programas que nos poñen na televisión. Pa min, a sociedade, como mínimo, é cómplice. Como mínimo, sí. É cómplice.
Sí, sumamos a esa complicidade, non? Moitas veces tamén o problema é a identificación, vale? Moitas veces non sabemos identificar esas violencias. Creo que sí que estamos, como todas as persoas, moi acostumadas a esa violencia explícita, esa violencia sí. Física... esa violencia machista de parella o millor interna, pero despois existen ao millor outras maneiras de violencia moito máis sutís, psicolóxicas, de estrutura tamén, das institucións sobre as persoas, violencias sexuais, intrafamiliares, que ao millor aí moitas veces nos custa máis identificar precisamente pois tamén determinados patróns que temos, non? Educativos e históricos que temos detrás. Fomos educadas todas de múltiples maneiras, e ademais aquí tamén a nivel Ecos do Sur entran as culturas, os países. Nos traballamos con mulleres que tamén, claro, no teu país o mellor foches educada nas túas relacións emocionais completamente diferente a que aquí. Entón, o mellor esta relación de celos, de posesión, é visto dunha maneira completamente distinta aquí. Entón, identificar esas violencias ou que eres, bueno, víctimas, a nos gusta non chamarles superviventes, vale? Superviventes de situacións, sí. Porque son mulleres con moita forza, con unha resiliencia, unha maneira de superar as situacións das que nos aprendemos como profesionais con elas, cada día, ademais. Entón, eu creo que moitas veces o identificar é fundamental. E xa non teño que ir fora ao estranxeiro. Xa hai unha diferencia da concepción da violencia cas mulleres do rural en Galicia que con respecto a unha muller da cidade que con respecto a xuventude de hoxendía, non? Tamén está demostrado a violencia de xénero en Galicia os non teño datos estadísticos agora mesmo, non? Pero as mulleres ao mellor do rural levan anos sufrindo a violencia de xénero dunha maneira, por desgracia, vamos a chamarlle normalizada, non?
Sí.
Que levamos 20 anos unha situación de violencia con meu marido porque o vexo normal, porque xa está como aceptado, ou porque descoñezo esos recursos, non? Entón, bueno, eu creo que esa identificación do que é a violencia, sí que é verdade que creo que estamos dando pasos, vale? Que é algo que temos que tamén aplaudir con os movimentos que está habendo do activismo, que cada vez se están recoñecendo máis formas de violencia de xénero, non só a de parellas, senón que se está catalogando e recoñecendo outro tipo de violencias, non? A trata, pues, a violación, os abusos sexuais... a nivel familiar, todo eso xa se está recoñecendo como violencia sí. De xénero. É un avance, está claro. Pero xa chegar a identificalos tal cual, unha cousa que este recoñecida a nivel legal e outra cousa é ir recoñecéndos no teu día a día e despois saber como actuar. Aínda non estamos educados porque ao final, como ti dís, somos unha sociedade moi asentada, moi de confort, O do activismo, sí, o abandero, pero agora de pasar a acción sigo estando atrás, ¿no?
No Facebook.
Exacto, exacto. E esa é outra, as redes sociales hoxendía na xuventude é increíble o que está incidindo. É unha nova forma que está incitando novas formas de violencia que incluso os profesionais, a legislación, ten que ir aprendendo esas novas formas de violencia, de identificar e de como educar para que esa xuventude identifique esa violencia e como contrarrestar. Entón, eu creo que ao final tamén temos que estar sempre en alerta todos, non? Evolucionando, vendo antiguas formas de violencia, novas formas de violencia e como combatilas. Aí, en ese sentido, nunca debemos perder alerta, non? Creo que é unha batalla que hai que loitar todos os días. E bueno, como se di moitas veces en temas de violencia de xénero, hai que ter sempre os ollos moi abertos. Moi abertos porque está aí e hai que ter amplitude de miras, porque hai moitas formas de violencia de xénero.
A ver, eu vexo que eres algo optimista, eu son un pouco máis pesimista, non? Porque, claro, eu vexo que sí, efectivamente, por un lado se está indo hacia adiante, pero hoxe no Congreso dos Diputados do Estado Español hai 54 escanos que representan algo que xa de primeiras non reconoce a violencia machista específica, non? Cando hai, como din a xente, por tal, hai máis mortos que de ETA, non? De mulleres que se den rexistros, porque ao mellor alguén se olvida que neste país, hasta o ano 63, o pai podía matar a unha filla por deshonor, que era exonerado, non tiña ninguna tal. Entonces, claro, eu creo que tamén hai unha parte na sociedade que ao mellor se destapou agora o que hai ese retroceso, non? Non solamente tens que ver o Código Penal, o sea, o acoso sexual no traballo non ten pena de cárcel. É tremendo, non? O sea, porque unha muller que ten que sufrir eso, e eu me podo imaginar, é bestial, porque estás xogando con un dos pilares básicos, que é a túa vida laboral, que é a que te proporciona o que é o teu sustento e a túa vida, non? Entonces eu son un pouco máis negativo que ti.
No, a ver, aí estamos completamente de acordo contigo, eh? Vale. Para nós é un dos grandes retos en Ecos do Sur. Unha cousa é os avances que vas vendo, os recoñecementos, pero despois están todos eses retos e aínda ausencias tanto a nivel xudicial como administrativo que dificultan un montón o día a día, porque unha cousa é que este recollido nunha lei e outra cousa é poñela en práctica. Vale, porque poñer unha denuncia, tanto en casos de violencia de xénero como en casos de trata, é todo un proceso. É dicir, xa non vos quero contar en casos de trata onde está máis ben enfocado hacia estranxería que hacia propia persoa. Entón, claro, estás buscando o expediente sancionador se a persoa é irregular ou non é irregular. Despois, para que teñan testigo protegido, teñen que denunciar, entón, con todo o proceso que implica. Despois o tempo administrativo que hai entre un espacio e outro, que poden tardar entre 1 e 3 anos. Wow. Claro, todo se vai dilatando. Claro. Podo che dar unha tarxeta provisional, pero en ese tempo que pasa ca muller, non? Que vai pasando? Despois, claro, como despois o caso estea desestimado ou rechazado, perdes todo ese proceso que tiveches, co que implica as axudas sociais que hayas detrás, ou recursos habitacionais ou recursos económicos. E xa non vos digo en período de COVID, que foi increíble, de que sí que había, pero non había para todo o mundo, as mulleres tampouco chamaban, quer decir, estás ca persoa que que te está maltratando, non tes un espacio para poder realmente denunciar. E, bueno, as mulleres en situación, bueno, prostituídas, xa nin vos conto. É dicir, sí, son catalogadas como violencia de xénero, pero non teñen o mismo acceso a dereitos que as de violencia de xénero.
Tremendo.
Entón, sí estamos con etiquetas, sí temos a lei marcada de que sí somos violencia de xénero, é moi bonito, pero despois na práctica non é así. Claro, vale? Na práctica é todo un mundo de administrativo, de papeleo, e tamén, vos digo, da persoa que te encontras do outro lado, porque tamén temos que decir, temos grandes colaboradores que CAUCRIF, con suizas, con persoas que, dependendo de que zona te encontres, hai persoas máis sensibles que outras co tema. Vale? Non te podo decir que a mesma oficina de estranxería de unha provincia funciona igual que outra, porque hai persoal sí sensibilizado e formado co tema. Que tamén é fundamental que estén formados en estes temas, perspectiva de xénero, o que decía antes, claves culturales. É dicir, hai moito prexuicio e tamén racismo detrás de, sí, de, do proceso migrante das mulleres. É dicir, e de como denuncio unha situación cando vou a un xuiz, se choro moito, sou moi lacrimógena, moi víctima, a miña testemunha ten máis validez que se de repente son unha muller empoderada que teño claro que quero denunciar e contar as cousas. A miña testemunha de repente está entredito. Vale, entonces,
qué vergoña.
Pero depende da persoa que te encontres en frente. Por eso que tamén non quero generalizar, ¿no? Pero no, sí que hai cousas que pasan de que se necesita formar esa perspectiva de xénero para entender moitos procesos que existen detrás, o que volvíamos antes, ¿no? Ese proceso de que con que nos educaron, todos esos patróns que temos tan interiorizados.
Claro, tamén a pregunta é, non? Lei de violencia de xénero, vale, pero como, claro, unha persoa en determinadas situacións, unha persoa migrante, como encaixa nesa lei? Porque es que moitas veces é moi difícil para elas denunciar. É que isto, sí, en situación terrible, na que estaba comentando a miña compañera, en situacións de trata ou en situacións de prostitución forzada ou X, ¿no? En situacións de prostitución. Como denuncias cando estás amenazada? Como denuncias cando teñen os teus, te colleron os teus permisos, a túa documentación, amenazaron a túa familia no teu país de orixe? Non, como denuncias cando non coñeces o idioma, porque ves de Nixeria e non tens nin idea de que o español, de que o galego, non? Entón, claro, para chegar, non, a unha denuncia e todo un proceso previo, que aí é, pois tamén onde entramos nós, non? Como esa primeira atención, e tamén onde entran todas as claves culturais, non? Ese achegamento ás institucións de profesionais pois que coñezan as claves culturais nixerianas, non? Desde as propias institucións ou mediadores e mediadoras, non? Que tamén son compañeiras nosas da ONGD, non? Pois mediadoras e mediadores que coñecen estas claves culturais, que poden mediar entre as institucións e a persoa, non? Para poder entender o seu relato, a súa narración, a súa vivencia, e que poidan ser atendidas, pois, bueno, con esa calidade que se
necesita.
Claro, claro.
É unha necesidade.
Claro.
Bueno, sabedes que os bipolares poñemos tamén música porque é moi reivindicativa e creemos na reivindicación da arte. Dentro da arte está a música. Os invitamos a escoitar o tema que nos pongo almirante.
Perdió aquel balón tan bonito y tan roto. Amanecen en un callejón el turista, el bufón y una loca. Ha inventado una nueva canción, pues también se le fue la pelota. Se imagina viviendo algún día lejos de aquel lodazal. Quiere pensar que tras las aguas tan frías de aquella ría todo es ideal. No ves, aquí tu casa es la mía. Aquí es tan fácil soñar. Otro ciclo vital, rituales de santería.
Bailan juntitos los pies, ritmo de calle al son del tres. Con la sonrisa pa'lante y el llanto al final ya volviste a mirar. Que pronto venden las pieles, europeitos y gringos a ser. Cuánta bajeza moral, cuánta tristeza, qué duro, qué mal. Imagino vivir.
brilla una luna, suena una orquesta, gloriosa herencia, sierra maestra, brilla y escribe, su historia revive, verdad y amor, sol del Caribe.
Aquí tu casa es la mía, aquí es tan fácil soñar, es otro ciclo vital, rituales de santería.
Brilla, ¿cómo no iba a brillar si no vive el mar en su orilla? Brilla la negra semilla, brilla, ¿cómo no iba a brillar si no vive el mar en su orilla? Brilla la negra semilla.
Teorías biconspiranoicas.
En Quack FM 103.4.
Pues estamos de vuelta aquí en 103.4 bipolares.
En Quack FM.
Exacto. En lo que hablamos nosotros hoy de violencia de género, yo me quedo un poco al lado de... Estamos muy poco educados en todo, más aún en eso, en el tema de violencia de género. Y estamos muy poco empáticos con lo que es la violencia en general y la violencia de género en particular. Y creo que las personas, las mujeres que pasan por esto, tardan mucho en darse cuenta que lo que les pasa es violencia de género. Más aún lo que comentabais vosotras, que vienes de un país que a lo mejor... La cultura, la educación, el idioma y todo.
No. La religión, que es uno de los males.
Sí, creo que el peor. ¿No? Creo que con la educación podíamos dar un paso más, el gran paso, creo yo, no sé.
Sí, totalmente, ¿no? Estamos educados y educadas en todo el mundo en una sociedad patriarcal, ¿no? En una sociedad que espera de las mujeres de todo el mundo que sean débiles, que sean sumisas, que, ¿no?, que se sometan a un poder establecido, que no participen, ¿no?, que no estén en las tomas de decisiones de los países o de las comunidades, ¿no? Bueno, habría que ver, ¿no?, casos y casos, pero esto es lo que nos han imprimido, ¿no?, como nos han puesto en una cajita como mujeres, se espera de nosotras esto, y cuando una mujer intenta salir de esa cajita, ahí, ¿no?, pues durante toda su vida va sufriendo determinadas violencias, ¿no? Y esto, desde un punto de vista también psicológico, ¿no?, es muy difícil de identificar, porque si es algo que has tenido toda tu vida, ¿no?, que forma parte de tu vida, como decía mi compañera, de una manera...
Te han educado en eso,
claro,
al fin y al cabo.
Totalmente, ¿no? De una manera no solo, como se dice, ¿no?, no solo duelen los golpes, no es que solo te hayan pegado o violado, ¿no?, durante, bueno, pues muchos años de tu vida, sino que hay una violencia mucho más sutil, ¿no? Y eso es lo que hace que sea muy difícil también, ¿no?, como proceso psicológico, pues difícil de identificar, ¿no?, y de que se necesita también un bueno, por eso lo que hablabais antes, ¿no?, un reconocimiento social de la violencia, una visibilización de que esto está ocurriendo, de que lo invisible es visible para todos y para todas, ¿no? La sociedad tiene que también formar parte de esta identificación y de esta educación, ¿no?, para ser parte de este cambio también, ¿no? Y bueno, pues este proceso también que hay a nivel personal ahí, ¿no? De bueno, desnormalizar, es un desaprendizaje, ¿no? Yo le llamo así, ¿no? Es que es desaprender una cantidad de cosas que te ha imprimido el sistema, ¿no? Y bueno, pues claro, culturalmente con diferencias, ¿no? Pero con diferencias me refiero a, bueno, pues que cada persona pues también viene con su mochila, ¿no? De allá de donde viene cuando llega a un país y aquí le ponen otra mochila encima, ¿no? El sistema también, pues como mujer migrante, te somete pues a determinados tipos de trabajo precarizados muchas veces, a situaciones de vulnerabilidad o pues en las que te, bueno, pues hay mayor número de acoso laboral, ¿no? Hay mayor número de situaciones de violencia de género y bueno, yo creo que esto de reconocerlo y la educación y la sensibilización en esto es muy importante para normalizar un cambio también, ¿no? Hay que ir.
Pero sin embargo se establecen nuevas formas de violencia. Por ejemplo, para mí la maternidad subrogada es una forma de violencia brutal uh-huh. contra la mujer, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre digo, el día que una mujer rica le regale un hijo a alguien, a lo mejor me lo creo, pero uh-huh. al final estamos viendo que hay granjas, por muy mal que suene y muy crudo que suene, de mujeres del este de Europa, incluso de África o de donde sea, que hay un catálogo para ver, y eso es, perdón, y eso es algo que ahora mismo la sociedad lo ve como algo normal. Y yo siempre digo, pero a ver, el hecho de ser mujer o ser hombre te obliga a ser padre o madre, o es algo, si pues la naturaleza no te dota de ello, pues ya está, ¿no? Pero es una forma de explotación nueva que socialmente es aceptada por una parte, evidentemente, de la sociedad. Yo no lo acepto, a mí me parece una forma de violencia contra la mujer brutal.
Sí, la sociedad, la opresión se hace hueco, siempre. Sí. Y las mujeres están siempre en esa posición en la que la sociedad capitalista y patriarcal pues va también encontrando nuevas formas, ¿no? Y nosotras que trabajamos en la área pues eso, de trata y prostitución, ahí vemos, ¿no? Ese mercado, el mercadeo de las mujeres, ¿no? Brutal. Es la compra de, bueno, pues de una persona, bueno, la compra y la explotación, ¿no? La humillación constante de una persona por vender su cuerpo, ¿no? Y eso también, bueno, pues hay personas que no entienden que eso sea, aunque esté conceptualizado las leyes, sí, como hablábamos antes, pero la gente, pues bueno, o la sociedad, pues cuesta a veces entender determinadas cosas, ¿no? Que eso supone.
Mira, yo tuve una experiencia con el tema de las mujeres que estaban prostituyéndose cuando fue la amnistía que hizo el gobierno de Zapatero. Yo estaba en el tema laboral y me recorrí, no sé cómo llamarlo, pero unos cuantos puticlús explicando, porque casi todos son, por desgracia, mujeres, ya solo que haya prostitución es una desgracia, pero casi todos son mujeres migrantes, explicando lo que era la nueva ley de extranjería. Y alguna vez se acercó alguna llorando, ¿no? Porque le parecía increíble que un tipo blanco, de ojos de mar, como yo, les estuviese explicando eso, animándolas y diciéndoles lo que había. Y yo siempre les decía, ¿no?, que yo no podía hacer nada más allá que legalizar su situación o intentarlo a través de la organización en la que yo estaba. Pero yo siempre les decía una cosa, ¿no? Y es brutal tener que decirle a alguien, mira, tú vendes tu cuerpo, pero jamás, jamás te van a comprar tu alma ni la vas a vender, ¿no? Es algo brutal tener que decirle eso a alguien, ¿no? Y a mí eso me quedó súper marcado. Entonces animo a los puteros que no vayan, por favor, que se legalice la prostitución o se regularice o que no sé qué hay que hacer, porque al final vivimos en una sociedad complicada, pero algo hay que hacer. No puede haber un vacío legal sobre la prostitución en un país donde hay 500.000 prostitutas.
Bueno, creo que acabas de dar un poco en una de las claves. Siempre se habla de ellas y a veces es que el foco hay que ponerlo ahí, en la demanda, en esos puteros, en esos negocios que se lucran, en cómo sacan el permiso, bajo qué epígrafe económico.
Hostales.
Claro, por eso digo, son hostales, cafeterías, cafetería de noche. Al final son epígrafes que están avalados por un sistema y una clientela que es putera,
sí, sí,
que también avalamos la sociedad, porque no repudiamos, porque somos así de prejuiciosos, a la mujer.
Claro.
Pero no cuestionamos al putero, no cuestionamos el que se lucra, no cuestionamos la cantidad de dinero que se genera alrededor de ese negocio. Al final siempre volvemos a hablar de ellas. Seguimos poniendo el foco en ellas y victimizándolas o culpabilizándolas o poniéndoles el estigma. Pero la otra parte, el que se lucra, el negocio, el que consume, se queda libre, ¿no? Para mí ahí se tiene que empezar por ahí.
Sí,
cuando
sí,
se cambie, no el debate, pero sí el foco de atención y empecemos a hablar de esto, avanzaremos realmente. Porque al final lo que estamos es, otra vez, poner el foco hacia la mujer. Y con todo lo que implica, incluso generando desunión en el debate. Porque al final hablamos de ellas, no vamos al foco, que es quién demanda y dónde se genera ese dinero desde el inicio, desde que salen de su país hasta que llegan y todos los que se lucran por el camino. Y luego volvemos a lo mismo.
Y quién hace uso de ello también.
¿Quién
¿no?
hace uso de
Porque
ello?
Porque siempre está el rollo ese de, es que el hombre lo necesita. ¿Pero qué dices?
Eso es educación afectivo-sexual, claro. Completamente. Parece que, Dios mío, que ellos tienen que sí o sí conseguir satisfacer su deseo sexual pagado, obligado o como sea.
Sí,
está súper inculcado. Entonces, eso es lo que tenemos que también trabajar y volvemos a la educación. ¿Cómo estamos educando a los futuros jóvenes? ¿Qué educación afectivo-sexual estamos generando? Y cuidado, que se están generando nuevas violencias en esta juventud. Consumen sexo a través de redes sociales.
Sí,
con una imagen de la mujer increíble. Increíble de dominación, de puedo hacer lo que quiero, con una imagen de ellas. No te voy a decir deplorable, pero muy fantasiosa, exagerada, donde las mujeres no somos así.
No.
¿Vale? Y al final, claro, canalizan esa imagen con 13, 14, 15 años.
Es un problema,
¿qué tipo de adulto va a ser a los 25, 35? Donde lo que está aprendiendo con sus 13 años es a dominar a una mujer como él quiere. Entonces, cuidado, que el foco, para mí, hay que ponerlo ahí. No tengamos que dejar de hablar de ellas, pero repito, son unas supervivientes de una sociedad que estamos fabricando entre todas.
Es gente que está totalmente ignorada, que nada las protege. O sea, a todos nos suele proteger una ley o otra. Ellas no, ellas están en un limbo y bueno, pues todo lo que pasa en ese mundo sórdido de la prostitución es brutal, ¿no? Y es una forma de violencia que aquí está anunciada con luces de colores. O sea, es brutal. Es brutal. Hay países como Francia que pasan hombres a no sé en qué sitio es y es el puticlub mejor del mundo o algo así, ¿no?
En la Junquera,
efectivamente. Sí. Y ese es un tema. Y luego lo de la pornografía, eso nos daría para un tema, porque ¿qué pasa? Que niños y niñas, que también es un problema, de 13, 14, que no están formadas. Ya una persona formada, pues es tal, pero más o menos sabes que es como una película, es una fantasía, pero ellos no. Ellos se nutren de eso, se educan ahí y piensan que la sexualidad es eso, y la sexualidad es mucho más.
Totalmente, totalmente. Para mí ahí está la clave. Y lo que decías antes, se van a generar nuevas formas de violencia.
Claro, lo que decía Nico, que la educación sería no la solución del problema, pero sí una buena parte de la solución del problema. Y yo, a mí soy una persona que el tema prohibir me parece excesivo, ¿no? Pero antes de que no estemos educados hay que prohibir. Y luego, cuando eduquemos, dejaremos de prohibir.
Y a mí me gustaría que empecemos a estigmatizar de la misma manera. Antes de decir mujer puta, claro, hombre putero.
Sí, 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 sí.
Y que empecemos a ser igual de prejuiciosos, al mismo nivel.
Sí.
Porque al hombre putero lo aplaudo, al final.
Sí, eso es de toda la vida, claro. Y en todos los países.
Es un fiestas, el tío, mira, claro, qué bien se lo monta, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos un programa de sanidad también en Ecos do Sur, hacemos pruebas de VIH abierto al público en general, rápidas, de 20 minutos. Yo soy una de las personas que lo hace y nos viene gente de todo tipo, ¿no? Le hago un montón de pruebas a jóvenes que simplemente nos hemos ido de fiesta una noche y bueno, ya sabes, cuando estás con pedo, 5 o 6 de la mañana, cómo acaba la fiesta.
Pues,
entonces, ¿cómo acaba la fiesta? Pues al parecer acaba en un puticlub, en un club donde... así. Entonces, eso es lo que está inculcado.
Pero porque está aceptado socialmente. O sea, es una parte que los hombres...
Por eso digo, eso está inculcado. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Empezar a poner la etiqueta y el estigma y el repudio social realmente a lo que es.
Pero eso, volvemos al principio, eso es machismo.
Evidentemente, sí.
Patriarcado.
Sí.
Porque el tema viene de ahí. O sea, sí. Lo que nos inculcaron a todos, y yo que soy un poco más mayor que todas vosotras, es la profesión más antigua del mundo. ¿Cómo que profesión? O sea, eso siempre se dijo. ¿Sabes? Como algo de decir, eso está ahí porque tiene que estar. Porque los hombres lo necesitan. O sea, eso es algo brutal, imprimido en la cabeza de muchas generaciones de hombres. Por eso yo al principio me refería a que los hombres somos una parte importante o la más importante del problema, porque somos los que generamos esas tal. Entonces, yo cuando, por ejemplo, tengo amigas feministas y hay un acto feminista y dicen, no, los hombres os ponéis atrás. No, hombre, no, si yo quiero caminar a tu lado, porque quiero cambiar esta sociedad. Y mi género, que a mí a veces me avergüenza, muchas veces me he avergonzado del género, de ser hombre. Somos el principal problema. La prostitución la consumimos los hombres, la violencia la ejercemos los hombres, etcétera, etcétera. Y me estará escuchando algún fanático de vos diciendo, este es un rojo maricón, tal. Sí, soy rojo. ¿Qué le voy a hacer? Pero veo así el mundo y no lo veo como ellos. Bueno, pues creo que si no nos dice otra cosa el...
Sí, tenemos que dar casi paso a la siguiente sección.
Un vale, pues luego nos
despedimos.
Nos ha parecido muy corto, pero os aseguramos que os vamos a invitar de nuevo porque tenéis mucho conocimiento, no solo de la violencia, que era lo que vamos a tratar hoy, pero es que es una violencia global. Estamos hablando de prostitución, de pornografía, todo ligado mucho a la sexualidad, también todo ligado mucho a la religión, que no lo hemos tocado, y es uno de los mayores cánceres que puede tener la humanidad. Y ahora pues vamos a tocar y luego ya nos despedimos, pero que sepáis, todas las oyentes y oyentes de Bipolares en Cuac FM 103.4, que Costa Sur ya son amigos de Bipolares. Introspecciones desde el abismo en Cuac FM 103.4. Traficantes hoy,
sí.
Pero todo eso se radica en origen
sobre una mujer. Que
dejemos a África en paz. Pero qué pasa, que Europa hoy no tiene recursos materiales.
¿De dónde lo saca?
Que sufre violencia. De la explotación de
África. Pues pero debería de ser realista entonces y saber que es.
Tenía que escribir un relato sobre una mujer que sufre violencia por el hecho de ser mujer. Me di cuenta que no podía. Que nunca podré sentir el miedo de volver a casa solo, pensando que en cualquier esquina puede haber un monstruo varios al acecho para robarme mi dignidad e incluso mi vida, y sentir los murmullos de mis colegas del trabajo diciendo a quién se la chupé para poder estar allí, que alguien a quien amo un día decida que el amor es la hostia y me rompa mi cuerpo y mi alma, que un dictador moral me diga qué puedo hacer o no con mi cuerpo o con mi vida, amparándose en leyes ridículas. Que el egoísmo de alguno me obliga a entregar mi cuerpo por su beneficio. Que unos ricos jueguen con mi necesidad y la de los míos para tener que entregarles al ser que llevo en mis entrañas. y ya mucho más no me puedo ni imaginar. Pero como persona, sí puedo decir que quiero un mundo de iguales, donde el género o la raza no sean el carné de identidad de nadie, donde no exista un la maté porque era mía, que nadie tenga que hacer más por menos para poder ser casi iguales, donde el azul y el rosa se fundan en un arco iris multicolor, poder romperle la boca con el libro del Código Penal al youtuber enamorado de Abascal, que a ellas las llama chocho locos o feminazis, a esas, a las guerreras de un mundo mejor, de iguales y libres. Jamás volver a escuchar: detrás de un gran hombre siempre hay una mujer, porque yo y mucho queremos caminar al lado de ellas por el sendero de la revolución, de la dignidad, para todas las personas. Con ellas jamás ni un paso atrás, ni una menos, ni más lágrimas por el hecho de ser mujer.
Teorías biconspiranoicas.
En Quack FM 103.4.
Amigas de Bipolares, como siempre digo, el tiempo es radio, la radio es tiempo, y ha llegado nuestro final. Agradecerle a Silvia y a Nerea su participación en este programa y todo lo que nos han enseñado.
Gracias a vosotras y a vosotros por este espacio, ¿no?, que es tan importante, la visibilización. Y nada, continuar luchando desde Ecos do Sur, desde aquí, desde todos los activistas.
¿Sí? Levantemos el puño y gritemos revolución. Adiós, amigos.
Gracias.
Chao, chao.
Solo ellas la entienden.
Tengo la certeza de vivir un hito único. Se requiere de mi fuerza para cambiar lo insólito.
Pertenezco al expolio capitalista
del sur de Europa.
Pertenezco a un país que por el miedo vota y apela al fascismo.
¿Cómo has podido observar?
Sus leyes nos afectan. Hipster milita, despierta.
Y aprendiendo de los
llorar.
Solo hace que llorar. Solo hace que llorar. Solo hace que llorar. Solo hace que llorar. Solo hace que llorar. Solo hace que llorar. Solo hace que llorar. Solo hace que llorar.
Llorar. Llorar. Llorar. Llorar. Llorar. Llorar. Llorar.
Mataron y no pueden, quedamos las que estamos ni una menos, si se puede. Atrás a tu machismo, machito, machito, idea de no.